Hay veces que lidiar con un diagnóstico terrible sobre tu propia salud te puede costar también tu propia salud. Hay veces en los que hay que lidiar con que el médico que te lo anuncia te lo haga de una manera vaga, sin mirar a los ojos, con parsimonia. A veces hay que lidiar con que te digan que te quedan 6 meses de vida. Bueno, como mucho un año. Eso le dijeron a Nélida Piñón, afortunadamente, hace 4. Y cuando ella llegó a casa, dispuesta a prepararse para el gran desafío de aprovechar el tiempo, pensó que una de las mejores cosas que podía hacer era escribir un diario, el diario de la muerte, sin poesía, que sonara solo a despedida. Al menos moriría en una casa que la hizo muchas veces muy feliz. Y así escribió esta furtiva lágrima. Un libro que contaba los días de silencio, que le daba energía y que con los tratamientos pertinentes pues hace que hoy esté aquí, viva, reflexiva, adorable. Imaginando una vez más el misterio de la vida. Nélida Piñón es la gran dama de la literatura brasileña. Es premio Príncipe de Asturias y una dama conmovedora que nos hace el gran honor de visitarnos. Señora Piñón, muy buenos días.
Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y contigo. Muchas gracias.
Gracias, Nélida. ¿Qué se propuso cuando empezó las primeras líneas de este libro? Y le pregunto más. ¿Creía que llegaría al final? ¿Tendría tiempo de escribirlo entero?
Tendría que tener tiempo porque podría ser sucinta. Y el final será con la muerte. El epílogo es la muerte, ¿verdad? Entonces era el tiempo necesario. Si escribiera 50 páginas, sería un libro pequeñito, pero de 50 páginas, ¿no? Pero además de escribir el libro, ¿no? Que, bueno, la literatura es una gran pasión de mi vida. Entonces estoy siempre escribiendo, estoy siempre pensando. Pero también organicé el cotidiano, que de alguna manera se reflexiona en el libro. Organicé la vida, dije quién la quería ver en los últimos instantes, qué música quería escuchar. Y además un detalle muy interesante. Yo soy de la Academia Brasileña de Letras y tenemos un fardón, una ropa muy elegante, muy dourada, e eu disse, não quero ser enterrada com o fardão, quero uma blusa de seda, linda, e disse que color queria.
De que coisas se acuerda uno quando le anuncian que le quedan 6 meses de vida?
Pero mire, não tuvo el deseo de aprovechar la vida, porque ya había aprovechado mucho. Yo no estaba en falta con la vida, la vida ha sido generosa conmigo. Por tanto, no tuve esa ansia de decir, voy a salir, voy a hacer un viaje, voy a gastar el dinero. No tuvo. Yo pensaba vivir una vida normal, porque me encanta el cotidiano. Soy una mujer que soy feminista, soy escritora, pero la casa es así un centro. Es un epicentro de la civilización. Entonces, todo que me encanta estaba representado allí, estaba. Claro. Entonces, era eso que quería. Entonces, pensé, voy a escribir, voy a pensar, voy a ver lo que me falta vivir en pensamiento, porque no tendría tiempo de efectuar una acción o un viaje que no me quería, tampoco no tenía ganas. Y después pensé, voy a escribir cartas a los amigos para despedirme.
Escribir en su caso es un hábito, pero también es un vicio, ¿no?
No creo que sea vicio, o por lo menos no me gusta el concepto de que sea una dependencia. Es una opción, porque siempre puedo interrumpir esa pasión. O sea, podría darle la espalda o pensar que no me servía más o inventar un artificio. Es que la literatura me trae la vida. La literatura me enseñó a entender el próximo. Me puso muy cercana de la gente. Yo soy una mujer que piensa que lo afecto es pedagógico, te enseña a vivir. Claro. Sin el afecto, tu vida es por la mitad.
Bueno, dice usted en el libro, no expulses de tu vida a tus seres queridos.
Nunca. Yo, y además con el pasaje del tiempo, siempre pienso que puedo ser más generosa, que la generosidad es una consecuencia de la vida. No puedes, no es una novedad, no es algo que tú te apropias de la generosidad para ejercerla de una forma un poco inescrupulosa. Es algo que tiene que participar de su vida desde el desayuno. Come su queso, su huevo caliente de 4 minutos. Todo eso es un acto generoso.
Comenzó Nélida Piñón a escribir siendo una niña muy pequeña. Yo me imagino, lo que no leía se lo inventaba. Creo que gracias a su abuelo era gallego.
Sí, mi familia, los cuatro abuelos gallegos.
Los cuatro abuelos gallegos.
Sí, sí, y mi padre también.
Y también. Su abuelo Daniel, singularmente, que era el con el que usted tenía más conexión.
Hasta hoy lo quiero mucho, su memoria. Y es muy interesante, yo me acuerdo que hace unos años una amiga me dijo, Nélida, tú hablas tan bien, me encantan tus palestras, pero yo creo que tú exageras en 2 detalles. Ahí pensé, curiosamente, ¿en qué? En tu abuelo, que hablas de él siempre, y en los griegos clásicos.
pero Galicia y el sentimiento inmigrante ha estado muy presente en su vida.
Sí, porque me he dado cuenta que los suspiros de mi abuela amada eram suspiros que não eram brasileiros. Eu me dado conta que havia ruídos linguísticos distintos também. E que eu, por exemplo, algo que me impressionou sempre, meus amigos brasileiros comiam muito feijão preto, né? E arroz, por exemplo, feijoada. E eu comia pulpo, octopus, 8 piernas. E, además, me parecia extraordinário, porque concentrava um imaginário poderoso, não? E levava uma tunda, uma surra, para poder quebrar as fibras do porco. Então, tudo isso marcou minha diferença de vida. E, además, minha família dizia, um dia, hija, conocerás Espanha. Como eu comentei contigo, não? Eu creia que Espanha estava na avenida em Copacabana, na praia. Que não havia que cruzar o oceano. Eu não tinha noção do que é um oceano, e sobretudo o Oceano Atlântico, que eu amo profundamente, não? Porque, bueno, é um marco das civilizações, das orillas, não? Então,
pero a primeira vez que chegou a Espanha, creyó que Espanha era um sitio inhóspito.
Sim, quando cheguei. Cheguei em Vigo, em novembro, muito frio, e vi a gente abaixo, as mulheres de negro, trajes negros, de sí, luto, época, ¿no? De duelo, claro. ¿No? Tanto que yo puse en mi novela La República de los Sueños la noción de que un traje servía a todos los muertos. Terminaba el duelo de un muerto, colgabas en un armario, para el otro muerto ya tenías tu traje, ¿no? Entonces, cuando bajamos, me abrazaron, tuve la sensación de ser el niño Jesús, o entonces Moisés, en la orilla del Nilo, ¿no? Y me abrazaba. A mí me pareció el gallego gutural, no me gustó, nada me gustó. Eu pensava, uma niña del sol, né? Que, bueno, é um abençoado, o sol. Pero quando cheguei a Borella, que é em Cotobate, hacía, además del frio, llovía mucho, e levamos muitas maletas, 8, 10 ou 12, não me acuerdo, fantástico, baúles, não? E não podia passar, porque por la lama, por la lluvia, e pensei, que horror. Pero nisto miro una puente medieval del siglo XIV, algo así, y enseguida hay una capilla que se llama Nuestra Señora de Lourdes. Y yo pensé, tuve un transbordo, un sentimiento amoroso, un asombro amoroso, y pensé, así como milagro, voy a amar Galicia para siempre. Y ese amor se extendió a España para siempre, por la literatura, la música, la gente, ¿no? Entonces me siento muy vinculada a España.
Y me dice Nélida que el español está en la psique de Brasil, ¿no?
Sí, también, porque en muchas circunstancias no se puede olvidar que con la muerte de Don Sebastián en Alcácer Quíber, en el norte de África, Portugal y, por tanto, Brasil, que era su colonia, pasa a pertenecer a Felipe II. Então, a lo largo de 60 anos. E hubo, mire, há um detalhe que muito pouca gente sabe. Os bandeirantes eram aqueles homens truculentos, barba hirsuta, né? Que que desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, invadiram o interior de Brasil e para em busca de esmeralda. E se encontrou, é o que consta, em la maleta, la mochila de um deles, um Quevedo. Os poemas de Quevedo, um livro muito amarfanhado, desgastado, em plena selva. Ou seja, sempre houve uma presença. E Cervantes foi muito amado sempre, sobretudo para o norte de Brasil. Muitos brasileiros tinham coleções de distintas edições de Cervantes.
Que lhe gusta a Nélida Piñón leer em espanhol?
Bueno, lo que puedo, ¿no? Siempre he leído. Incluso le voy a decir algo. Yo leía muy bien el gallego. Yo leía poemas, bueno, los poemas de Rosalía de Castro, conocía a todos, ¿no? Pero yo leía las cantigas de amigos del siglo XI y XII, porque yo dominaba el gallego provenzal, por así decir, ¿no? Y de alguna manera llevo en cuenta que el portugués tiene una génesis del galaico portugués. Claro. Entonces, es la sensación que tengo, querido amigo, es que yo, que soy una escritora brasileña de lengua portuguesa, de alguna manera he navegado por los interiores de los ríos de la lengua portuguesa gracias a mi origen gallega.
En su libro dice Nélida que desde joven se inclinó por una actitud de resistencia, porque era necesario resistir. Sigue pensando así.
Ah, sí, mire, estamos teniendo problemas con censura en Brasil. Y yo estaba un poco tranquila porque estoy haciendo una novela nueva, ¿no? Estoy trabajando mucho. Y súbito hubo un problema con un diploma del premio Camões. Yo empecé a protestar grabado porque yo tuve en el pasado una actuación muy política contra la censura, la dictadura, ¿no? Y ahora he dicho en esas grabaciones que están siendo divulgadas, he dicho, avancemos. O sea, avanzar. Me encanta decir avanzar. Por tanto, es una posición de resistencia. Es que uno resiste todos los días. Yo pienso que todos los días alguien bate en tu puerta de una manera simbólica, convocando a que desistas. Vete, vai a tu casa e não haces mais nada. E eu creio que há que dizer, não, lo siento mucho, pero yo sigo resistiendo.
Goyo tiene preguntas para usted.
Me gustaría conocer su opinión sobre los hombres.
Ah, no tengo problemas malos. Sé que son machistas, pero yo sigo. ¿Sabe qué hago? Siempre he pensado lo siguiente. Soy una feminista histórica. Muy temprano tuve la noción de los disturbios sociales en relación a la mujer. La mujer, históricamente, hasta María sufrió prejuicios, ¿no? Los apóstoles tardaron mucho en reconocer la importancia histórica de María. María llega, de alguna manera, a Europa en un sentido pleno, gracias al siglo XII, XI, o sea, ella cruzó el Mediterráneo muy tarde, ¿no? Entonces, gracias a un cisterciense llamado Bernard de Clairvaux, sí. Ustedes le llaman, bueno, entonces, eso me ha dado esa noción de la importancia, pero yo siempre quiero lo siguiente, como feminista, todo lo que ha pasado con la mujer dejó aspectos muy bonitos, horribles, pero positivos. Por ejemplo, yo creo que la delicadeza que se implantó en la mujer y que muchas actualmente quieren extirpar, no creo que sea. La delicadeza es una acción política. Que es una. Entonces, yo exijo que los hombres sean galantes conmigo. Tienen que abrir la puerta. Si yo soy una mujer de edad. Simpática, vital, interesada, pero quiero que abran la puerta. Yo llegué ayer a Madrid en el coche. Los porteros todos vinieron, me besaron. Una recepción extraordinaria. Entonces yo tengo una relación muy buena con los hombres. Y llama la atención. Yo ya una vez era catedrática en una universidad americana y un chico quiso conocerme. Yo fui a su encuentro y dijo mucho, pero empecé a hablar inglés, creía que era americano. Y él estaba sentado. Yo le tomé la mano y dije, up, 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 póngase de pie. Él dijo, y a medida que él se ponía de pie, ya empezó a hablar castellano. Y dijo, ay, Dios mío, Dios mío. Dijo, ¿usted de dónde? México, no puede ser. Un mexicano jamás haría eso conmigo. Y él dice así, ay, Dios mío, qué mi madre va a decir. O sea, yo quiero que los hombres guarden lo mejor de ellos, pero aprimoren las virtudes que él tiene que tener como hombre, como en relación a la mujer, igualdad de condiciones, asumir la paternidad responsable, que es muy importante. La paternidad, el hombre en general asume antiguamente la paternidad cuando frecuentaba la cama de la mujer. Cesaba el imperio del deseo, se olvidaba de lo
de la paternidad.
Aparte del pulpo, ¿aceptaría al hombre como animal de compañía?
¿Como animal de qué?
De compañía.
¿Qué quiere decir?
¿O prefiere a los perros?
Bueno, actualmente prefiero los perros. Pero y te voy a decir algo, ¿eh? Yo soy una persona que prosperé mucho emocionalmente a partir del convivio con los animales. Hoy soy una defensora de los animales. Ellos me ponen enloquecida. Gané de regalo hace 4 meses una chihuahua, que la llamo de gallega, porque tiene noción del arrojo. ¿Sabe? Yo le ofrezco un bizcocho propio, ella desaparece. Reivindica otro, desaparece, reivindica. Y me he dado cuenta que pone en abrigos, que nadie puede ver. Y se ha dado cuenta que la perrita más vieja va y come. Cambió el sistema y va a sitios donde la gordita no puede entrar. O sea, una cabecita de nuez ella tiene y una estrategia de vida que no sé si nosotros tenemos.
Le voy a hacer una última pregunta. ¿Me podría dar un motivo a mis 57 años para llegar a sus 80 y pico sonriéndole a la vida?
Pues mire, no sé si soy irresponsable, si soy frívola, pero me gusta como soy. Porque yo creo, por ejemplo, entiendo que estoy abierta a los sentimientos. No fenecí, no estoy muerta. Mientras tenga vida, y esa cabeza que tengo, tengo que agradecer a la vida y propongo a los jóvenes que no desaparezcan de la vida antes que la vida les saque de ella. Entonces, pienso que tú, como tan joven, tienes mucho, podrás amar otra vez, podrás ser amado. Y si no amar, no tiene importancia. Hay otros devaneos, hay otras fantasías.
Gracias por los consejos. Los necesitaba.
Muchas gracias a ustedes.
Una furtiva lágrima. Es el último libro de Nélida Piñón, que le recuerdo que es muchas cosas. Es premio Príncipe de Asturias. Es la gran dama de la escritura brasileña, pero es una persona cautivadora que nos ha robado el corazón durante estos minutos. No sabe cuánto le agradezco, señora.
Yo también espero robar más en el futuro.
Ah,
muchas gracias
sea.
A todos.
Gracias, Nelly.
Muchas gracias, muchas gracias.